mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una sentencia da la razón a un trabajador de la antigua Limasa y le reconoce una compensación de 15.000 euros más los intereses generados. Es solo una sentencia de solo un trabajador. El problema para el Ayuntamiento de Málaga es que hay otros 1.500 trabajadores de la antigua Limasa pendientes de sentencia, lo que podría suponer un desembolso millonario para las arcas municipales. Muy buenas tardes, es viernes 2 de septiembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Vamos hasta la redacción de informativos, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Enseguida hablamos de esta sentencia que no sé cómo habrá sentado en el Ayuntamiento de Málaga, seguro que preocupándoles. En todo caso, antes un dato, el del paro del mes de agosto.
Sí, agosto, que suele ser un mal mes para el mercado laboral porque terminan muchos contratos ligados a la temporada turística y este año los datos pues lo han vuelto a confirmar. Agosto ha dejado a 1.500 personas en el paro, lo que eleva el total de desempleados a 136.400. Esto, como decimos, está directamente ligado al fin de la temporada alta. De hecho, la mayoría de nuevos parados procede del sector servicios, 1.300 de esos 1.500 parados. El resto de construcción e industria, puesto que en agricultura ha bajado el paro en agosto, aunque en menos de 200 personas. Sube el paro y baja la afiliación a la Seguridad Social, es la peor combinación para el mercado laboral. En septiembre la provincia ha perdido 1.800 cotizantes. En total hay 685.000 afiliados aquí en Málaga. Eso sí, la comparación interanual afortunadamente deja datos positivos en todos los casos, porque hoy hay casi 10.000 parados menos que hace un año y 39.000 cotizantes más. Otro dato destacado es el de las contrataciones. En agosto se han firmado en la provincia casi 51.000 contratos, el 42% de ellos indefinidos, cuando antes de la última reforma laboral los contratos fijos representaban el 6 o 7% del total.
Bueno, vamos con esa sentencia que da la razón a un trabajador de la antigua Limasa, Carmen.
Sí, le ha reconocido una sentencia a este trabajador, 15.000 euros por una demanda presentada para reclamar cantidades por la inaplicación del convenio colectivo. Todo eso tiene que ver con una huelga de basuras que vivimos en la ciudad en el año 2012. Hablamos de una sentencia favorable a un trabajador, pero hay otros 1.500 empleados de Limasa que denunciaron por el mismo asunto, que también están esperando sentencia y que si los tribunales se pronuncian a su favor, eso supondría un varapalo millonario para el Ayuntamiento de Málaga, que tendría que hacer frente al abono de esas cantidades. La sentencia no es firme, cabe recurso por parte del Ayuntamiento, pero de momento el primer pronunciamiento judicial sobre el asunto ha dado la razón a la parte laboral.
Rocío Pellicer es abogada del Departamento Jurídico del Sindicato CESIF en Málaga. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de una demanda relacionada con uno de los conflictos laborales entre la empresa de limpieza y el Ayuntamiento de la capital por el convenio colectivo. ¿A qué conflicto concreto se refiere esta sentencia?
A ver, hablar de un conflicto concreto con Limasa es muy difícil porque ha sido una historia judicial muy larga. Desde el año 2012 se han sucedido multitud de procedimientos entre algunos interpuestos por los trabajadores y otros interpuestos por la empresa, con pronunciamientos a veces dispares, que han ido a tribunales superiores, con revocaciones de sentencia, pero en general el conflicto tiene su origen en la huelga del 2012 y en el cierre que se dio a aquella huelga del 2012.
¿Qué reclaman exactamente los trabajadores?
Pues lo que reclaman, los trabajadores reclaman fundamentalmente aquella huelga del 2012 se cerró en falso por parte del Ayuntamiento, en mi opinión, y se tomaron unos acuerdos que en principio pues tenían una vocación de temporalidad y que después el Ayuntamiento pues quiso que eso se perpetuara en el tiempo. Muy resumidamente, los tribunales han considerado que aquellos eran unos acuerdos para aquellos años solamente y en consecuencia los trabajadores tienen derecho pues a recuperar aquellas condiciones laborales que tenían en el 2012, en esta sentencia en concreto, en materia de la paga extra de productividad y en materia de los festivos. El Ayuntamiento suprimió la prestación de festivos y al anularse el acuerdo, en líneas así muy generales, porque la verdad es que ha sido un pleito muy largo y muy complicado, con muchas incidencias, pues no han podido prestar servicios en los festivos y se les reconoce el derecho a percibirlos.
Estamos hablando de un asunto. Los oyentes, sobre todo, se acordarán de aquellos días, aquellas semanas de huelga de basuras en la capital. Tenían unas condiciones laborales y el ayuntamiento, al final, pues decía por temas económicos que no se podían asumir y que se acababa. ¿Acuerdos y condiciones laborales de qué tipo? Vamos a poner algunos ejemplos.
Bien, vamos a poner algunos ejemplos. En aquel momento, como en España había una crisis importante, el ayuntamiento lo que intentó negociar con los trabajadores fue pues una bajada de condiciones en general, en muchos aspectos, en vestuario, en el plus de en la paga de productividad, en la realización de festivos, que eran retribuidos a mayor cantidad, en la fiesta de Navidad, en fin, se hizo un acuerdo para cerrar aquella huelga en la que la parte social, los trabajadores, aceptaron, dada la situación del país, pues hacer sacrificios con respecto a un convenio que ya tenían firmado. Esos sacrificios estaban previstos y pactados para unos años, solo para un par de años, y el ayuntamiento lo que pretendió luego es que todo eso ya se quedara perpetuado en el tiempo, no volver a negociar, si es que era necesario, sino que eso ya era para siempre, digamos. Y lo que los tribunales han venido a dar la razón al final es de que aquello era puntual.
O sea, hacer sacrificios durante unos 2 años, eso es lo que los trabajadores acordaron, y el ayuntamiento lo que pretendía es que esos sacrificios se consolidaran. Ahora hemos conocido esta primera sentencia favorable a un trabajador, lo que pasa es que hay 1.500 trabajadores que denunciaron por este mismo motivo. ¿Cabe esperar que si los tribunales se han pronunciado a favor de un trabajador, cuando esto se vaya, esta maraña judicial se vaya abriendo, va a ser también para el resto de los trabajadores, los 1.500 trabajadores que están pendientes de la sentencia?
Prácticamente sí. Habría que diferenciar entre los trabajadores fijos, que son la gran mayoría los que sí se les aplicaría esta sentencia, y los eventuales o los que en estos años, porque no podemos olvidar que estamos hablando cantidades desde el año 2012, es decir, que estamos hablando prácticamente hasta el año 2019 que se firma otro nuevo convenio. Pero si no a todos, a la mayor parte de los trabajadores, probablemente al 70% de las demandas que se pueden estimar efectivamente en unas 1.300 o 1.400 demandas en los tribunales.
Sí. Rocío, ¿por qué una duda? ¿Por qué no se hizo una reclamación conjunta de todos los trabajadores? Porque aquí hay implicados varios sindicatos, hay por medio muchas demandas distintas, ¿por qué no una sola?
Bueno, hay varias razones. Primero, ha habido muchas demandas de todos los sindicatos. Esto, por razones técnico-jurídicas, hay cosas que se pueden hacer en conflicto colectivo y se han hecho con todos los sindicatos, y otras que se tienen que hacer de forma individual. Si lo que estamos hablando es de pagar unos atrasos, pues, por ejemplo, hay personas que a lo mejor no estaban en el año 2017. Es decir, que cuando ya individualizas cantidades para cada trabajador, se tiene que hacer de forma individual. Aparte, ningún juez nos iba a aceptar una demanda de 1.500 trabajadores. Las razones son fundamentalmente jurídicas, para no hacerlo, jurídica y de capacidad procesal también del juzgado.
Uh-huh. La sentencia, decíamos, no es firme, cabe recurso por parte del Ayuntamiento de Málaga. ¿Cuál podría ser ahora la hoja de ruta?
Bueno, la hoja de ruta es, suponemos, que el ayuntamiento va a presentar demanda ante el Tribunal Superior de Justicia y, bueno, está sujeta a revisión. La sentencia en principio está bastante bien fundamentada, parte ya de otras sentencias anteriores. Digamos que esto ya es la el caso particular o de lo que le corresponde a cada trabajador de lo que ya está juzgado y es firme. Entonces, tiene bastantes posibilidades de confirmación, la verdad. Ahora, claro, los recursos se pueden ganar y perder, como todo, cualquier pleito, claro.
Estamos hablando con la abogada Rocío Pellicer, abogada del Departamento Jurídico del Sindicato CESIF en Málaga. Rocío, para terminar, si al final de todo este proceso judicial los tribunales reconocen que los trabajadores, todos los trabajadores de Limasa deben recibir ese dinero, el Ayuntamiento de Málaga, bueno, pues si hacemos un cálculo, una media de 10.000 euros, por no poner los 15.000 que de momento este trabajador se llevaría, pero poniendo una media de 10.000 euros, estamos hablando de que el Ayuntamiento tendría que desembolsar entre 14 y 22 millones de euros. ¿Hay algún precedente?
No hay un precedente y yo diría además que en más dinero. No podemos olvidar que la sentencia condena a 15.000 euros más intereses. Intereses desde el año 2012. Eso lleva un 10% de interés anual.
Buah.
Estamos hablando de más cantidad que eso.
Bueno, pues te lo venimos contando en esa casa, te lo adelanta COPE Málaga, una sentencia da la razón a un trabajador de la empresa de limpieza de Limasa por una demanda interpuesta cuando aún era Limasa. Le reconoce 15.000 euros por una demanda presentada para reclamar cantidades por la no aplicación del convenio colectivo. Todo esto lo recordarán los oyentes en el marco de una brutal huelga de basura. Rocío Pellicer, abogada del Departamento Jurídico del Sindicato CESIF en Málaga. Gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
En el momento en el que desde el Ayuntamiento de Málaga, respiren, porque yo creo que están todavía sin respirar, se lo contaremos a los oyentes. Hemos pedido pues una valoración de la concejala responsable, Teresa Porras, el alcalde, en fin, una valoración de esta noticia bastante, bastante preocupante para las arcas municipales. Carmen, más cosas. Ayer teníamos aquí a la delegada recién nombrada de nuevo, Patricia Navarro. Le preguntábamos, Patricia, ¿vas a ser la nueva presidenta del Partido Popular en el Congreso? Y estaba reflexionando. Ya ha reflexionado. Ayer decía que se tomaba un mes para reflexionar en cuestión de horas.
En cuestión de horas ha solucionado esa duda, esa reflexión que estaba realizando Patricia Navarro, secretaria general del PP de Málaga, delegada provincial, como dices, de la Junta de Andalucía. Se va a presentar ya así como candidata para presidir el Partido Popular de Málaga en el Congreso Extraordinario que la formación va a celebrar los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Palacio de Congresos de Marbella para elegir al sucesor de Elías Bendodo, que hay que recordar que no va a optar a la reelección después de 14 años en el cargo. Hoy Patricia Navarro confirma que sí, que ella va a ser candidata para presidir el PP de Málaga.
Me veo con la fortaleza, me veo también con el entusiasmo, incluso con la ilusión para dar el paso y presentar mi candidatura los próximos días, con un proceso previo que obliga también los estatutos de recogida de avales por parte de los compañeros que empieza esta misma tarde.
Pues esta misma tarde ya va a comenzar con ese trabajo para ir recogiendo avales que, como dicen los estatutos del Partido Popular, tendrá que presentar si quiere ser candidata a la presidencia del partido. Y una cosa más, Mónica, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a mejorar 63.000 metros cuadrados de vías de alta densidad de la ciudad. Se va a hacer con un plan de conservación de asfalto que va a suponer una inversión municipal que alcanzará los 2 millones de euros.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, a lo mejor a través del 882 de onda media, a lo mejor a través de tu ordenador. Estás en la oficina o en el despacho, y has tecleado cope.es/Málaga en directo. Nos puedes escuchar y cuando terminemos el programa también lo podrás escuchar, que lo subimos a la pestaña de audios. Y, por supuesto, más cómodo que nada, en tu móvil te bajas, te descargas la app de COPE, que es gratuita, te descargas la app, buscas tu ciudad, que es Málaga, y ahí vas a escuchar toda la programación nacional. O sea, Herrera, tú tranquilo y tranquila, que a Herrera lo vas a escuchar y a Expósito y a todos lo vas a escuchar. Lo que pasa es que cuando vienen los tiempos locales, en lugar del tiempo, el tráfico de Madrid, pues vas a escuchar el tiempo, el tráfico, los problemas que tenemos aquí en Málaga.
Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pone en riesgo al corazón, dañando sentimientos.
Un lunes se marchó a las 6 y 24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso.
Te incito. Aliviarnos las penas y curarnos en la cama.
Te admito. Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana.
Te aseguro, mami, ser el pañuelo. Mata la angustia aquí en mi cuerpo.
Papi, dame un consuelo.
Escucha las palabras.
bajo su poloche. Amar a ciegas te quita poder, pero esta noche nos elevamos para el cielo.
Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama.
Te admito, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana.
Te aseguro, mami, ser el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo.
Papi, dame un consuelo.
Lo estás escuchando en primicia, ¿eh? No creo yo, ha salido durante la madrugada, no creo yo que ya lo hayas escuchado. El pañuelo acaba de salir del horno, después de muchos días de expectación entre los seguidores de Rosalía y de Romeo Santos, pues ha salido, se estrena esta primera colaboración que hay entre ambos, entre el rey de la bachata, el neoyorquino Romeo Santos, del Bronx, con origen latino, pero del Bronx, y la española Rosalía, así suena, El pañuelo. Bueno, te insisto que me encanta escuchar los mensajes que tienen para nosotros, los mejores anunciantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete, con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ya estamos preparando la nueva temporada en COPE más Málaga.
Es un equipo que está preparado para este tipo de intervenciones de la Policía Local de Málaga. Justo desde fuera, cuando se acercan a la entidad bancaria, pueden ver que esta persona está bastante alejada de otros clientes y de los propios operarios de la entidad bancaria.
Podemos decir que el año 2022 está siendo un año excepcional desde el punto de vista de los tráficos que estamos recibiendo. La explicación de todo esto es fundamentalmente que hemos recuperado, después de dos años muy difíciles, hemos recuperado el tráfico de cruceros.
Complementar más imágenes de la provincia y la interconexión del área metropolitana que tiene nuestro proyecto, y ver que esta sostenibilidad no es solo para Málaga, sino para el resto de la área metropolitana y que podemos exportarla al mundo.
COPE más Málaga. ¿Te lo vas a perder?
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Nada, ni por ser viernes vamos a tener el cielo completamente azul. Ahí siguen las nubes, esas medias y altas. Dice el hombre del tiempo que en sierras del interior incluso con probabilidad de chubascos acompañados de alguna que otra tormenta. El viento pues sigue siendo de poniente esta tarde, en el litoral va a soplar con fuerza. Las temperaturas hoy van a oscilar entre las máximas que nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, 35 grados, 35 también en Vélez, Málaga, 32 marcará el termómetro en Antequera, 31 en Marbella y 30 en Ronda. Eso hoy viernes. Mañana, sábado, ¿qué nos espera? Pues un día casi calcado. Bueno, las temperaturas sí que van a refrescar un poquito, pero de nuevo por la mañana vamos a tener esas nubes medias y altas. No se descartan chubascos dispersos y el cielo irá quedando poco a poco despejado a lo largo de la tarde. Al menos esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Con viento de componente oeste, poniente, que será fuerte en el litoral también por la tarde. Y las temperaturas, te decía, que salvo en la capital, que se va a mantener prácticamente igual que hoy, si hoy nos anuncia una máxima de 35, mañana será de 34, en el resto de la provincia sí que caen. Caen las máximas a 30 grados en Antequera y en Vélez, Málaga, a 29 en Marbella y 27 de máxima en Ronda. Pues con el día así gris, seguro que también disfruta Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y hombre del mar de este programa. Seguro que disfruta de la playa. Paco, allí te encuentro, supongo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hombre, no me digas, tú disfrutas siempre, pero la playa, estar con este día así como que tal, no mola mucho, ¿no?
A mí sí. A mí me mola la playa hasta pasar fin de año. sería una noche muy romántica, hacer una fiesta en la playa para tomar las uvas, ¿no?
Oye, Paco, ¿cómo está la playa? Con datos, no con gustos, sensaciones personales, subjetivas tuyas, sino realmente el mar calmado, no calmado, el viento, las temperaturas, ¿cómo está todo?
Pues mira, hoy tendremos un día de playa en el que el poniente que llegó durante el día de ayer ya está completamente instalado con nosotros y se quedará al menos hasta el martes, cuando los vientos ya rolarán tímidamente hacia Levante en Málaga capital y en la Axarquía. No obstante, durante el día de hoy y mañana sábado tendremos vientos de poniente con velocidades superiores a 25 kilómetros hora que permitirán la práctica de kitesurf, windsurf y vela en la mayor parte del litoral. No obstante, durante la jornada del domingo los vientos empezarán ya a aflojar solo en las playas de la Axarquía, dejándonos vientos muy suaves para el lunes, que empezarán a rodar, como dije antes, a levante ya de cara al martes. Hoy tendremos olas de poniente que alcanzarán una altura de casi un metro en la franja costera situada entre Fuengirola y Rincón de la Victoria y de casi medio metro en el resto del litoral de la Costa del Sol. Para mañana sábado la situación será muy similar y durante el domingo las olas perderán un poco de altura para ya dejarnos un mar en calma de cara al comienzo de semana. Hoy tendremos temperaturas máximas en los arenales de 30 grados centígrados, salvo Málaga capital, donde se llegará a los 33, y a partir de mañana sábado y el domingo las temperaturas máximas de la Axarquía bajarán un par de grados, mientras que las del resto del litoral se mantendrán en torno a esos 30 grados. Bajo el efecto del poniente, la temperatura del mar seguirá bajando. Hoy tendremos 20 grados en las aguas situadas entre Estepona y Marbella, 22 grados en las aguas de Fuengirola y 25 en Málaga capital y la Axarquía. El poniente hará que la temperatura siga bajando y se espera que para el martes la temperatura del mar de Málaga y la Axarquía haya bajado de 25 a 20 grados, Mónica.
Uy, pues que llevamos un verano hablando de la temperatura, de lo calentita que está el agua, tal. Ya empezamos. Esto de 20 grados es lo normal cuando empezamos ya el mes de septiembre, Paco, la temperatura del mar, del agua del mar.
Sí, ya progresivamente la temperatura del mar irá bajando para situarse por debajo de 20 grados ya la segunda mitad de septiembre, pero aquí hay que tener en cuenta que esta bajada está notablemente influenciada por el poniente. En el momento en el que cambiemos, los vientos rolen a levante, seguramente se produzca un ascenso de nuevo de las temperaturas.
O sea, que no es que ya se esté acabando el verano de verdad para nada, sino que esto es cuestión de poniente, que siempre nos explica Paco, que se lleva la capa más superficial del mar, por lo tanto, pues se lleva la parte más calentita, también se lleva las medusas, eso es lo que tiene
también.
Bueno. O sea, que el martes, que irá cambiando el poniente al levante, a partir del martes, pues tendremos otras temperaturas del agua, pues calentitas otra vez como debe ser, ¿no?
Sí, seguramente si el levante se establece a partir del martes, pues la temperatura del mar se irá recuperando y también descenderá la temperatura en los arenales, ¿eh? Porque siempre los vientos del levante refrescan un poquito la temperatura en la playa.
Claro. Oye, Paco, ya contábamos ayer que se ha abierto de nuevo la playa de Sacaba aquí en la capital, que había pues permanecido de nuevo cerrada por la presencia de la bacteria E. coli. Varias preguntas. La primera, ¿eso cómo se detecta? O sea, ¿yo puedo estar tranquila que cuando voy a cualquier playa alguien ha ido antes y ha tomado muestras? ¿O esto es periódico, esto es aleatorio, esto es una playa cada 5.000? ¿Cómo se hace esto?
No, generalmente se hace un análisis periódico de las playas, y en el caso de la playa de Sacaba se ha estado muy alerta porque hubo un problema en una obra que generó este pequeño vertido. No obstante, siempre se está alerta para que se pueda garantizar que el baño en las playas de Málaga sea saludable. Lo hace en el Ayuntamiento de Málaga, lo hace periódicamente EMASA, la Junta de Andalucía también hace análisis periódicos de la calidad de las aguas y nosotros desde la Cátedra de Ciencias del Litoral también hacemos un seguimiento y en el momento en el que detectamos que la calidad del agua no es adecuada, se avisa a las autoridades, ¿no? Siempre, en este caso, se controla la calidad de las playas desde tres vías simultáneas, ¿no? Que son independientes entre sí, ¿no?
¿Y tú qué vas con tu tarrito y coges un poquito de arena y coges un poquito de agua, te la llevas a tu laboratorio, te pones ahí a echarle líquidos y tal? Así es como se analiza, ¿no?
No, generalmente lo que se hace es coger agua y coger arena. Las aguas pasan por un filtro que retiene la microbiología, y se hacen ensayos clásicos de laboratorio que miden la cantidad, el número de colonias que existen de E. coli y también de enterococos, que son los dos parámetros que marcan la calidad de las aguas de baño, ¿no? Están relacionadas con una buena depuración de las aguas.
Me hablas de colonias, o sea, que haber bacterias, haylas. El problema es cuando esa colonia es demasiado multitudinaria.
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, la legislación europea permite que haya un número determinado de este tipo de microbiología en el mar, porque incluso nosotros, conforme nos vamos bañando, también afectamos a la microbiología marina. Nosotros, la legislación europea marca un límite de 150 puntos de que son los formadores de colonia, ¿no?, por cada 100 mililitros, y por debajo de ese límite la calidad del agua es excelente, por encima de ese límite ya pasa a ser buena, y si superamos otras cantidades, en lugar de ser buena, ya es mala, ya la playa tiene que cerrarse. Y hasta que no llega a ser excelente, y hasta que no hay varios análisis que muestran que esa calidad del agua está por debajo de los límites, marcando la excelencia, la playa no vuelve a abrirse. Y eso lo llevan a rajatabla todas las autoridades, porque todos los municipios, los ayuntamientos, trabajan con la máxima preocupación, siempre teniendo en la cabeza siempre la salud de los bañistas, ¿no?
Porque ¿qué puede pasar si yo me baño en una playa que tiene presencia más alta de la que debería tener de bacterias E. coli?
Ni las E. coli ni los enterococos nos causan ningún tipo de enfermedad a los humanos, ¿de acuerdo? Simplemente son un indicador de la calidad. El problema es que pueda tener en cuenta que una persona enferma, que haya sus heces, también tienen ese tipo de enfermedad. Y si no se depura bien, el enterococo y la E. coli son simplemente un indicador de que puede haber otro tipo de enfermedad que pueda contagiarse en las playas, ¿no? Por eso es tan importante estudiar continuamente este indicador. No porque en sí sea perjudicial, sino porque puede haber asociado otro tipo de enfermedad que el humano pueda transmitir a través del agua.
Bueno, pues análisis periódicos de las playas que se hacen a través de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, a través de la Junta de Andalucía, a través del Ayuntamiento de Málaga. Ya está abierta al público la playa para el baño, la playa de Sacaba Beach. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar de ese programa. Gracias, buen fin de semana, te escucho el lunes.
Muy bien, nos vemos el lunes. Que tengas un buen fin de semana, Mónica.
Y no me arrepiento si te amé, la verdad no se puede esconder. Si late en mi pecho, yo me siento afortunado. Yo me volvería a equivocar si en una sonrisa tú me das los besos, las noches y las caricias que yo he soñado. Yo no lo sabía. Quizás de quien me olvide sea de mí lo que yo pude sentir en la calle de los nervios. Te apoderaste de mí. Así que si estás mirándome esta noche, escucha atenta todo lo que no te dije aquella tarde de sorpresa. Que te quiero para siempre, separados pero igual. En mí son la verdad y en los tuyos el motivo de estar. esta letra.
¡Ay, qué bien canta este hombre! ¡Por Dios, qué bien canta este hombre! Como bien te contamos aquí las noticias, ahora el boletín de noticias de la una de la tarde, te vamos a resumir todo lo que está pasando en España y en el mundo, y después volvemos, que te quiero hablar de la Goyesca, mañana en Ronda.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, te voy a llevar enseguida a Ronda, donde están de feria hasta el domingo. Antes te quiero hablar de seguridad. Sí, porque AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Como te repito todos los días, AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades, porque combina la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tú estés tranquilo y estés tranquila, para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate de todo en su página web, amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Soy aquella niña de la escuela.
Te venimos contando en esta casa, te lo adelanta COPE más Málaga, una sentencia da la razón a un trabajador de la antigua Limasa, le reconoce una compensación de 15.000 euros más los intereses generados por la demora. Es solo una sentencia de solo un trabajador. El problema para el Ayuntamiento de Málaga es que hay otros 1.500 trabajadores pendientes de sentencia, lo que podría suponer un desembolso millonario de las arcas municipales. Todo se remonta al año 2012, aquellos días de huelga. Los trabajadores aceptaron hacer sacrificios porque estábamos en crisis económica, sacrificios durante un par de años. Cuando pasado ese tiempo, el Ayuntamiento pretendía consolidar esa pérdida de condiciones laborales que tenían, consolidarla en un nuevo convenio colectivo. Ahí empezaron los problemas, los trabajadores se fueron casi uno por uno, nos ha explicado al arranque del programa la abogada Rocío Pellicer, abogada de CESIF, del sindicato CESIF, que cada uno lo hizo, presentó esa demanda a título particular porque era muy complicado gestionar que un juzgado llevara 1.500 trabajadores. Así que ya ha salido la primera sentencia que da la razón a un trabajador. El Ayuntamiento de Málaga tiene capacidad todavía, tiene la opción de recurrir. Nos acaban de contestar fuentes municipales. De momento no se pronuncia. De momento acaban de recibir la sentencia. Ha entrado en el registro esta misma mañana y la va a estudiar los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Málaga. Claro, el problema no es que haya una sentencia a favor de un trabajador por 15.000 euros. El problema es que detrás vendrán otras 1.500 sentencias. Estamos hablando de que esto podría suponer un varapalo millonario para el Ayuntamiento de Málaga. A esta hora, enseguida te voy a llevar a Ronda, pero déjame que antes te voy a llevar a un sitio que seguro que te gusta, al cine, con los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Escribe un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, antes de las 2 de la tarde, entre todos los oyentes que nos escriban, hacemos un sorteo y 3 oyentes se van con su acompañante al cine, gracias a Cinesur Málaga Nostrum, a la peli que quieran, en el horario que quieran, eso sí, de lunes a jueves.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando llega finales de agosto y principios de septiembre, llega la cita obligada con la ciudad de Ronda, donde se está celebrando su feria, la Feria de Pedro Romero, hasta este domingo, hasta el 4 de septiembre. En el marco de la Feria de Ronda, el evento más significativo, podemos decir, que es la tradicional corrida goyesca del sábado, que es un salto en el tiempo, porque los toreros, banderilleros, picadores, todos van vestidos con trajes goyescos como en el siglo XVIII, una cita con los toros y una cita con las damas goyescas. Su presidenta es María Jesús Becerra. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
María Jesús, ¿cuál es el papel de las damas goyescas en la Feria de Ronda y en las corridas goyescas?
Bueno, pues nosotras, como yo como presidenta y mis damas goyescas, que son 13 chicas jóvenes que representan a la juventud de nuestra ciudad, pues somos, estamos en todos y cada uno de los eventos que en estos días organiza el ayuntamiento y su delegación de fiestas. Y concretamente, en la corrida goyesca, pues vamos vestidas de goyesca, recordando esa época de Goya, y estamos con unos trajes maravillosos y estamos ahí. Presidimos la corrida, entramos en carruaje en esa plaza maravillosa como es la Plaza de Ronda. La gente nos da muchísimo apoyo, muchísima cercanía, alegría, porque representamos durante todo un año, pues representamos a la ciudad en estos eventos que ahora ya, como bien has dicho, el domingo finaliza, y en todo un año entero, y somos un poco embajadoras, anfitrionas, o como queramos decir, de todos y cada uno de los eventos y todo lo que se organiza, de asociaciones, de la ciudad, incluso en Fitur, cuando salimos, vamos a Madrid y representamos también a la ciudad con Fitur, en fin, todo
un honor,
una agenda,
¿no?
Súper apretada, pero súper agradecidas todas estamos, muy alegres, muy ilusionadas y muy agradecidas.
María Jesús, ¿y esos trajes cómo son? No sé, explícame, descríbeme cuál es el que más te gusta a ti,
bueno,
y cómo se elabora, no sé, porque no creo yo que si vayas a una tienda lo puedas comprar.
No, esos son trajes únicos y exclusivos, se hacen para cada una de nosotras, de las que ya han sido y las que vendrán. Es un traje, el mío concretamente, voy a hablar de mi traje. Concretamente, él me lo ha diseñado un joven rondeño que está afincado en Sevilla, que se llama Javier Jiménez Perdigones, que ya tiene mucho recorrido en el mundo de la moda, y él, como rondeño que es y con una tradición familiar importante en su familia, con sus madres, sus tías, sus abuelas, pues sabe muy bien cómo hacerlo. Yo me puse en sus manos y me ha hecho un traje que consta de una falda que va muy bien, normalmente la mía es seda, y eso lleva un encaje precioso y lleva pues una pasamanería muy bonita, todo muy muy rococó, ¿no? Todo muy elaborado. Y después llevo unas chaquetillas, concretamente yo llevo dos chaquetillas, que son muy, una de ellas es más, que es la que me voy a poner el sábado de goyesca, que es más torera, por así decirlo, más taurina, y la otra pues es más, un poco más elegante, que me la puse en la presentación en la imposición de medallas, que se hace en un acto precioso de imposición de medallas, que estuvo a tope con muchísima gente, y vivimos ese momento de manera ilusionante y con mucho, y además somos unas privilegiadas por sentirnos con el cariño de toda la gente, y muy bien, y los trajes son muy bonitos, hay que verlo, hay que venir a verlo, porque los trajes son preciosos y los de las niñas maravillosos. Hay trajes de todos los colores, el mío es morado, predomina el color morado y negro, hay chicas que predomina el rojo, en otras el verde, en otros el naranja, bueno, en fin, en otros los beige. Hay una gama de colores y una auténtica, son una joya.
Estamos hablando con María Jesús Becerra, ella es presidenta de las Damas Goyescas. En general, ¿cómo se transforma en estos días de Feria Ronda?
Bueno, la ciudad es una ciudad abierta, amplia, porque en cualquier rincón se vive la feria, no solamente en el recinto ferial, que este año por primera vez después de esta pandemia la gente tenía muchas ganas de feria, que eso se está notando en todo y cada uno de las ferias que se están se han desarrollado o se están desarrollando en Andalucía, pues en Ronda no podía ser menos. Está todo el recinto ferial, todo, absolutamente todo, no queda ni un espacio. Todas las peñas y asociaciones han ocupado ese espacio de las peñas. Está precioso, la gente con muchísimas ganas de vivir, de estar en buena compañía, con su familia, con sus amigos, de vivir estos días de... Bueno, pues eso, estos días de feria, estos días de alegría y estos días de tomar las cosas así con más ganas después de este año, de estos dos años de parada, ¿no?
Es evidente.
Y después no solamente es en el Real de la Feria, que lleva el nombre de una persona, Ángel Arillo, una persona extraordinaria para nosotros, sino que además se amplía a toda la ciudad, a todo, bueno, pues todo el centro, donde está la calle La Bola, que es la calle principal y comercial de la ciudad. Pues ahí se amplía todo, el ayuntamiento pues ha puesto sus farolillos, está todo techado para que el sol, que estamos pasando mucha calor, el sol no nos impida estar al aire libre y fuera de los locales, y la verdad que está la ciudad, bueno, la ciudad está brillante. El sábado pues el gran día, el día más importante, con la Goyesca y los Rejones, y ese día pues no os podéis imaginar cómo se pone la ciudad, no hay un aparcamiento, no hay un sitio, los restaurantes están todos al 100%, ya no hay ni un lugar donde poder sentarse, tomar cervecita o tomar algo por la calle, en cualquier bar sí, pero sentarse en una mesa ya está todo reservado, y la verdad que esto es no solamente es una alegría para la ciudad, sino también es una inyección económica importante después de este tiempo que, bueno, que
ha sido pasado, duro, que ha sido duro.
Tan mal, como es lógico.
María Jesús, ¿y cómo sí. luce la plaza? Porque hemos dicho que los toreros, los banderilleros, picadores, todos van vestidos, pero el público también va vestido, como en la época de Goya, ¿no? ¿No? ¿O sí?
No. El público va muy guapo.
Muy elegante, eso sí.
Muy
¿no?
elegante, esa es la palabra. Los hombres van, prácticamente casi todo el mundo va con chaqueta, y las mujeres van con sus mejores galas, guapísimas. Es aparte de una corrida especial y única, esta es además yo diría que es como un punto del mundo social, ¿no? De Andalucía, porque vienen gente de toda Andalucía, de incluso del extranjero, a ver esta corrida, que como ya sabéis es Morante, Roca Rey, que mis niñas, mis damas están loquitas con él, con Roca Rey, están contentísimas que Roca Rey esté este año en la Goyesca, y está Juan Ortega también, así que lo vamos a pasar muy bien. Ahí está todo, la plaza está luminosa, preciosa, todos vestidos, nosotras también vestidas con esos trajes de Goyesca, y la verdad que entramos en esos carruajes dentro de la plaza, damos varias vueltas en lo que es la arena, ¿no? Dando vueltas allí, la gente nos aplaude, es un momento único. Y creemos que lo vamos a vivir con muchísima ilusión, con mucha alegría y con mucha emoción.
Pues así será, esa cita de finales de agosto, principios de septiembre, que tenemos con Ronda. La presidenta de las Amas Goyescas es María Jesús Becerra. María Jesús, que vaya todo bien, a disfrutarlo. Un beso fuerte.
Muchísimas gracias. Y eso, que animéis, que yo creo que todavía queda un huequito, que vengáis por aquí. Un beso grande, muchísimas gracias. Que siendo un extraño.
Una de la tarde, 20 minutos. Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga y recuerda que aquí te ayudamos a todo, a encontrar soluciones a todos. Por ejemplo, los amigos de Credialpes te pueden ayudar a comprarte un piso o una casa y necesitas a lo mejor el 100% de la hipoteca. Bueno, tu banco a lo mejor te ha dicho que no te lo concede. No te preocupes, Credialpes es tu agencia negociadora. Te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono gratuito que te repito pues todos los días. 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es. Bueno, hablábamos de Ronda, de su corrida goyesca de mañana sábado, de su feria que se clausura este domingo, pero ahora nos vamos a Carratraca, donde el fin de semana que viene se celebra la décima edición de su Embrujo Andalusí, una fiesta declarada de singularidad turística. Desde el viernes 9 de septiembre al domingo 11, Carratraca se llena de embrujo. Paqui Jiménez es la alcaldesa de Carratraca. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de 2 años de parón por la pandemia, se retoma esta cita, entre otras cosas, con las velas, ¿no? 20.000 velas van a iluminar, sí, Carratraca cada una de esas noches, pero no solo eso. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a disfrutar el próximo fin de semana en Carratraca?
Bueno, pues no te puedo enumerar tantas cosas porque este año nos hemos volcado completamente, nos hemos vuelto locos. Y habrá, pues, más, hemos contado sobre 60, 65 actividades diferentes a lo largo de los 3 días. Y habrá talleres de artesanía, de alfarería, de caligrafía árabe, de henna. Y habrá muchísima, muchísima actividad para no parar durante los 3 días.
Pero, alcaldesa, ¿eso es para la gente, sí, de ahí de Carratraca, para sus vecinos?
No.
¿O no? ¿Eso se puede reservar?
No. Eso está hecho para que vengan a conocernos, para que la gente de Málaga y los alrededores y de lejos vengan a visitarnos y vean Carratraca de una manera distinta, una manera engalanada al estilo andalusí.
Uh-huh. Carratraca, que no llega a los 800 habitantes y que
no.
En esos 3 días imagino que está preparada para recibir a miles de visitas. ¿Eso cómo se organiza?
Uf, eso lleva muchísimo trabajo. De hecho, ahora me pilláis comprando las últimas telas que nos han faltado y demás, porque lleva mucho trabajo, lleva mucha organización. Y la gente del pueblo es verdad que se vuelca para recibir a tantísima gente.
¿Vamos a poder aparcar bien? ¿Vamos a poder comer,
sí,
en Carratraca? ¿Incluso vamos,
sí,
a poder, sí, dormir?
Sí, bueno, dormir, ya te digo que los alojamientos están, yo te puedo decir que si no estamos al 99%, estamos al 100% de ocupación, que nos ha sido difícil incluso para algunos artesanos poderle buscar alojamiento en lo que es el municipio. Pero vaya, a lo mejor siempre queda algo de última hora y demás.
En todo caso, comer, aparcar y comer bien,
aparcar,
¿no?
Aparcar y comer perfectamente. Siempre habilitamos unas zonas de aparcamiento y aunque están un poquito fuera, pero vaya, un poquito te hablo de 800 metros, 1 kilómetro del pueblo, tenemos una lanzadera de autobús para que el visitante no tenga que andar ese trayecto, sino que se le acerca a lo que es el casco del pueblo.
20.000 velas van a iluminar Carratraca el viernes,
sí,
el sábado y el domingo de la semana que viene. ¿Eso cómo, sí, a qué hora se empieza a encender?
A las 7:30 tenemos el taller de velas, que los visitantes colaboran con la puesta de velas y se hacen los dibujos con velas. Hay una calle que se reserva exclusivamente para eso y participa pues todo el que quiera, aparte de la gente que ya tenemos coordinada, pues todo el que llegue se le da una vela para que vaya encendiendo el resto de velas que ya estén puestas.
Ajá. Bueno, actividades.
Es participativo.
Velas, actividades diferentes, 65 actividades diferentes,
sí,
y música. Entiendo que también hay música. ¿Quiénes van,
sí,
a estar ahí en el Embrujo Andalusí de Carratraca?
Pues mira, he estado oyendo a los anteriores participantes. Viene Jesús González, que es un chico rondeño que ganó Original y Copla y el concurso, y él va a estar el viernes. Ahí la entrada será gratuita y la actuación será en la Plaza de Toros a las 10:30 de la noche. Y después el sábado pues tendremos la estrella flamenco, sí. A Paco Candela, también a las 10:30 de la noche en la Plaza de Toros.
¿Y eso también es gratuito? ¿Hay que reservar?
No,
¿hay que comprar?
Se pueden comprar las entradas allí en el mismo pueblo, en los establecimientos, los restaurantes y bares del pueblo, y en taquilla también quedarán algunas entradas.
Paco Candela, por si alguien no lo conoce, suena así.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a
sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo.
Alcaldesa, Paco Candela, como se ponga a cantar, os apaga las velas, ¿eh? Este tiene voz y garganta y pulmones.
Te puedo decir que en el primer año de mi legislatura, en 2015, lo trajimos también, vino y fue impresionante, porque el auditorio que tenemos, la Plaza de Toros, es espectacular y el sonido, la acústica que tiene es, yo creo que pocos sitios los hay con eso, esas características.
Bueno, pues Carratraca, las velas, Paco Candela, habrá un zoco, habrá actividades, tres días para poner en el mapa del mundo. Vamos a aspirar grande, alcaldesa,
sí,
¿por qué
hay
no?
Que tirar.
Para poner en el mapa del mundo Carratraca, que es un pueblo que está aquí al lado de la capital.
Sí.
A mí me encanta. ¿Cuál es la mejor época para visitar Carratraca, para disfrutar como hacían los romanos? No sé, que ya se fijaron en Carratraca y en sus aguas.
Sí, sí. Pues mira, el mejor momento, la mejor época, como tú dices, en invierno. En invierno hace mucho frío, pero se está muy a gusto y las comidas que se ponen en Carratraca, pues imagínatelas. Son cucharas, potajes, cosas que apetecen en invierno. En invierno es una buena, muy buena temporada para venir a Carratraca a visitarla. Además, es muy bonita.
Bueno, pues Carratraca en invierno, eso está asegurado. En todo caso, antes tenemos este próximo fin de semana, el día 9, 10, 11 de septiembre, el Embrujo andalusí en Carratraca, una fiesta declarada de singularidad turística por la Diputación Provincial de Málaga. Alcaldesa Paqui Jiménez, que vaya fenomenal, que disfrutéis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hoy me desperté más mujer, abrí mis alas al sol. Ojalá que lo entiendas, porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz, espero que comprendas, porque hoy quiero que veas en mí un horizonte cardinal como en una velera.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, a las 2 y 20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este viernes 2 de septiembre. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. Yo te espero el lunes a las 12 y media. Buen fin de semana. Recuerda, la radio nunca descansa, ¿eh? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Flamante y